Este es el último ejemplo de un caso de racismo en nuestro fútbol. Minuto 87 del Sestao River Rayo Majadahonda, un partido de Primera Federación, que es la tercera división del fútbol español. En ese momento, el senegalés Cheikh Sarr, que es el portero del Rayo Majadahonda, salta a la grada a por un aficionado.
Ha pasado algo con algún aficionado. Ahí era. Bueno. Pues aquí lo vemos claro, ¿eh? El agarrón a la bufanda de uno de los...
El portero afirma que aficionados locales, en la grada detrás de su portería, le llamaron puto negro de mierda, entre otras cosas. El mismo fin de semana, dos incidentes en el campo del Getafe, de Primera División, en un partido ante el Sevilla. Esta vez, un Vienes del Mono y un Gitano. Días antes, hemos visto llorar a Vinicius Junior ante las cámaras. ¿Se ha disparado el racismo en el fútbol español? Soy Javier Atard y hoy es martes, es 2 de abril.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Mi compañero Orfeo Suárez es redactor jefe en la sección de deportes. Orfeo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Javier?
Orfeo, vamos a escuchar si te parece a Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, explicando lo que le sucedió a él mismo en el campo del Getafe. Quique, por poner simplemente un poco de contexto, es hijo del futbolista Isidro Sánchez, y de Carmen Flores. Carmen Flores es la hermana de Lola Flores, a la que todos conocemos. Sus primos son Lolita, Antonio y Rosario Flores.
Primero decir que yo estoy absolutamente orgulloso de cada poro de mis venas que me pueda respirar gitano. Pero una cosa es ser gitano o parte gitano y otra cosa es que lo utilicen como un insulto racista. Me parece aberrante. Aquí parte del público, porque hay parte que no, se cree que puede venir aquí a decir lo que quiera. Y eso es lo que está pasando en todos los estadios del mundo.
Esta es la explicación de Quique. Antes, en ese mismo partido, el árbitro había tenido que parar porque un jugador del Sevilla, Marcos Acuña, argentino, denunció que desde la grada le estaban gritando mono y vienes del mono. Orfeo, en fin, después de escuchar esta explicación y de explicar un poco lo que pasó en ese partido, ¿se han disparado los casos de racismo en el fútbol español o es que le estamos prestando, no sé, más atención porque estamos ahora en este momento, en este punto de la historia, pues mucho más concienciados con este asunto? ¿Qué está pasando en nuestro fútbol?
Yo no diría solo en nuestro fútbol, diría en nuestra sociedad, ¿no? Pero digamos, el fútbol pone a la sociedad un teatrito cada fin de semana, le pone un escenario, y es una enfermedad que no hemos curado, que no hemos conseguido erradicar del todo. Y como todas las enfermedades, tiene brotes. Y ahora estamos en un brote. El brote a veces se produce por contagio, la masa, que es lo que hay en un estadio, y el anonimato imita. Y en un estadio somos capaces de mostrar lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Yo digo, siempre digo que el fútbol, lamentablemente, ofrece esas dos caras. El racismo es la peor, una de las peores que hay en nuestra sociedad, la homofobia, la violencia. Yo diría que están en la sociedad, que el fútbol pone ese teatrito, que es algo que no hemos conseguido erradicar y que evidentemente ahora estamos en un brote. ¿Por qué se produce el brote? Yo creo que por diversas situaciones, ¿no? La focalización en un jugador, como puede ser el caso Vinicius, un momento a lo mejor también más hirviente socialmente, más hirviente deportivamente, y a partir de ahí el contagio, que entre la masa es una conducta patológicamente bastante habitual.
Un grupo de gente que estaba en el fondo donde defendíamos nosotros, pues han lanzado un montón de insultos racistas a nuestro portero. Y el portero ha perdido un poco los nervios, se ha encarado, ha ido hacia la gente y el árbitro lo ha expulsado y se ha ido hundido al vestuario y los compañeros han dicho que no querían seguir jugando.
Así explica Iñaki Acha. Iñaki Acha es el vicepresidente del Rayo Majadahonda, a nuestros compañeros de Radio Marca, lo que había pasado con el portero Cheikh, el portero de ese equipo. Puto mono, puto negro de mierda, son algunas de las cosas que él dice que le dijeron desde la grada. Claro, hay una situación un tanto paradójica que tal vez la sociedad no entienda o no llegue a entender del todo, pero que se puede dar, que puede llegar a pasar, y es que Cheikh sea sancionado por su actuación a partir de la disciplina deportiva, de lo que pasa en el campo, de lo que tiene que juzgar el colegiado. En este caso, él recibió una tarjeta roja, fue expulsado. Mientras, claro, puede llegar a ser un tanto complicado que la justicia ordinaria actúe contra el aficionado o los aficionados que profirieron esos insultos contra él en la grada.
Evidentemente es una situación injusta, no está la verdad la verdad que sucede, la verdad mediática, que es la que nosotros trasladamos, y luego la verdad jurídica, que es lo que se puede o no se puede demostrar y dónde está la carga de la prueba. ¿Cuál es el problema, en este caso concreto, del portero del Rayo Majadahonda? Que como me contaba ayer su capitán, Jorge Casado, que también estaba en el terreno de juego, la escena se produjo cuando iban a sacar de centro, es decir, los jugadores estaban muy lejos de la portería y el insulto racista solo lo escuchó el portero. Ahora habrá que ver si las cámaras detectaron algo que se pueda leer en los labios, si puede haber testigos alrededor en la grada cuando se instruya, digamos, la causa, porque hubo una denuncia ante la Ertzaintza, pues logra haber pruebas y hay pruebas materiales de ese grito. Si no, estamos ante el testimonio de Cheikh Sarr y el testimonio de los aficionados a los que él acusa. Es un caso parecido al que hubo la temporada pasada o hace dos temporadas en campo del Cádiz con Diakabi, el jugador del Valencia. Bueno, es una situación similar y claro que puede conducir a la paradoja de que sea sancionado el jugador, porque el comité de competición aplicará el reglamento de encararse con un aficionado y esto le pueden caer de 4 a 8 partidos. Podría darse también que se demuestre que ha habido un insulto, que eso suponga un atenuante sobre la actitud del portero y que a lo mejor, digamos, pues haya una sanción en forma de multa o como estime la justicia contra estos aficionados y luego en vía deportiva también se considere que pese a ello se ha extralimitado el portero y hubiera ya una sanción más mínima.
Yo tengo que me concentrar mucho todos los días. Que eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família.
Si hay un jugador que se ha convertido en los últimos meses en un icono de este asunto, de la lucha contra el racismo en el fútbol, en el deporte, es Vinicius, el jugador brasileño del Real Madrid, un jugador negro. Recordemos los insultos que recibió llamándole mono de parte de unos aficionados del Valencia, en Mestalla, hace unos meses, y de otras situaciones que se han ido dando en varios campos de España contra Vinicius y con ese tipo de insultos. Ese caso, el que decía de Valencia, pues dio la vuelta al mundo. En su país es este, desde luego, un tema nacional y ha sido utilizado también mediáticamente. Hace unos días, sin ir más lejos, antes del partido amistoso que enfrentó a las selecciones de España y Brasil, escuchábamos llorar a Vinicius en la rueda de prensa, en la sala de prensa previa a ese partido. Hablemos, Orfeo, de este caso, porque yo creo que es el más representativo de toda esta situación con el racismo en el fútbol. ¿Qué está pasando con Vinicius exactamente? En su caso, yo creo que confluyen una serie de circunstancias, como que es uno de los jugadores del momento, ¿no? Por calidad, por lo que representa, que es jugador del Real Madrid y todo lo que eso implica de mediático, de amado y de odiado por los rivales de este equipo, y que es un jugador también que hay quien dice que es un tanto provocador, lo cual no justifica en ningún caso los insultos. En todo caso, Orfeo, ahí están esos insultos y estas situaciones que está sufriendo Vinicius. ¿Qué está pasando?
Claramente, en estos momentos Vinicius se ha convertido en el icono de la lucha contra el racismo en el deporte, ¿no? Yo no diría que pese a él, porque él ha contribuido, ¿no? Él ha aceptado, digamos, ser a la vez Pelé y Luther King. Lo que pasa es que esto a veces te conduce al estallido porque interpretar esos dos roles a la vez hay que tener una personalidad desbordante, una capacidad de abstracción casi sobrehumana, ¿no? Bueno, eso lo hizo Muhammad Ali y a pesar de ello le costó buena parte de su carrera deportiva. Con lo cual, en el caso de Vinicius, nos encontramos que además es un jugador brasileño en un momento en el que Brasil está haciendo una transición de cambio político muy potente entre Bolsonaro y Lula, está yendo a las antípodas y se está politizando mucho de alguna manera, porque también al ejecutivo actual, con Lula a la cabeza, pues le conviene realmente esta utilización, diríamos, aunque sea positiva, del icono Vinicius. Yo creo que eso también le ha alimentado a él. Y luego es jugador del Real Madrid, no solo de la selección brasileña. El Real Madrid es el club con la máxima exposición. Él es un jugador definitivo en el campo, desequilibrante, por lo tanto es un jugador a desestabilizar por los contrarios y sus aficiones, y también es un jugador con un punto provocador, es decir, se gusta él también en el papel y todo eso ha conducido a convertirle en lo que en estos momentos es. ¿Eso va a ser positivo para él deportivamente o no? Pues eso es complicado, pero yo diría que en este momento deportivamente no lo está siendo, pero evidentemente está en todo su derecho de luchar con, por lo que cree que es justo, que lo creemos los demás, y si cree que tiene que liderar esa causa, liderarla hasta donde considere oportuno. Pero yo creo que también eso le está llevando a un sufrimiento interior muy importante, y la prueba son las lágrimas que vimos cuando se derrumbó en la rueda de prensa antes de jugar con España.
Este es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo nuestro fútbol, que últimamente vemos pues con mayor asiduidad, con más asiduidad, pero es cierto que insultos racistas ha habido siempre y además en todos los campos. Aquí se da una situación que para mí es bastante evidente. En un estadio pues hay miles de personas, 30.000, 40.000, 50.000, y claro, es evidente que entre toda esa gente pues hay racistas, eso pues es bastante evidente. Ojo, que no nos lleve esto también a pensar que porque unos pocos aficionados, por ejemplo, del Getafe llamaron gitano a Quique Sánchez Flores, toda la ciudad de Getafe es racista, que es la lectura que se hace desde algunos púlpitos. Esto, Orfeo, me lleva a preguntarte si esto realmente tiene solución. También, pues, ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo podemos solucionar? Porque, desde luego, pues, no parece fácil. ¿Cómo se controla a 3 o 4 o a 10 o 15 de 40.000? ¿Cómo podemos atajar esta situación?
Creo que he empezado este podcast hablando de que comparaba el racismo con una enfermedad que ahora estaba en un brote, ¿no? Bueno, si lo comparamos con la peor de las enfermedades, todos sabemos de lo que hablamos, ¿no? De una metástasis, ¿no? Por fortuna, la lucha contra el cáncer hoy ha avanzado muchísimo y se han logrado estacionar situaciones y que la gente pues tenga, digamos, una buena calidad de vida o pueda vivir mucho más. Yo no creo en la erradicación de las lacras al 100%, porque creo que están, forman parte también, como decía, de lo peor del ser humano, pero están ahí, están latentes en un reservorio que conviene enclaustrar mientras podamos, pero erradicarlo del todo de la condición humana, lamentablemente yo no soy optimista. Con lo cual, ¿qué hemos de hacer? Pues como si fuera un cáncer. Hemos de conseguir encapsularlo al máximo posible, estar rápidos para aplicarle radioterapia, quimioterapia y todo lo que sea necesario en cuanto brote y tenerlo vigilante. Yo no creo en la erradicación de las lacras, lamentablemente, al 100%.
Es que es una situación bastante complicada, pero que representa, y hay que ser bastante claros, un problema para nuestro fútbol, el del racismo. Pues Orfeo, gracias por ayudarnos a arrojar luz sobre este asunto, sobre este problema.
Poca se puede, pero la que podamos, ahí estamos. Javier, muchas gracias a vosotros.
El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y también puedes hacerlo a través de las principales plataformas de audio, en la que tengas en tu móvil, en tu favorita, ahí estamos y ahí te puedes suscribir. Orfeo Suárez ha hecho posible hoy este episodio, mañana volvemos, será miércoles, lo haremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.